Radio Vitoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Según Onaraba, hoy se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha que este año tiene un significado muy especial para una profesión sanitaria que ha estado en primera línea desde el comienzo de la pandemia provocada por la COVID-19. En Álava, en la actualidad, hay 544 farmacéuticos colegiados, de los que 419 desarrollan su labor profesional en alguna de las 114 farmacias del territorio. Para que se haga una idea, de estas 114, 77 están ubicadas en Vitoria-Gasteiz. Les damos más datos. El perfil del profesional farmacéutico es femenino. Las mujeres representan el 79% de colegiadas, el 58% tienen menos de 45 años. Hoy, con un lema este Día Mundial del Farmacéutico, transformando la salud global. ¿Les parece? Nos metemos de lleno en el mundo de la botica. Comenzamos.
Hoy te veo luchando una vez más, eres el que no se rendirá. Las llamadas que me ayudan ante un problema. En primera línea de batalla, sé que tú me entiendes.
Son quienes nos atienden, nos ayudan cuando necesitamos una medicación, un consejo y no hemos acudido a la consulta médica. Son los farmacéuticos, las farmacéuticas que hoy celebran su día. Siempre atentos, haciendo de psicólogos en ocasiones, recomendando los mejores pasos que debemos dar y en estos difíciles meses quienes nos han tranquilizado cuando por fin pudimos hacernos con una mascarilla, aunque fuera cara, o pudimos comprar un hidrogel. Hubo momentos complicados durante el confinamiento en los que no había de nada. Luego, poco a poco, fueron llegando las mascarillas y otros productos.
Es verdad que ha habido un suministro limitado, pero estamos con mascarillas todos los días. Tenemos ahora mismo lo que hay. Seguro que irá bajando el precio conforme haya más oferta de mascarillas. Y los guantes es el producto ahora mismo que hay, vamos, que no hay. No tenemos guantes y tampoco hay alcohol.
La farmacia ha estado en la primera línea del frente. Han ayudado a los hospitales en dotación de medicamentos, también a colectivos vulnerables. Dijeron no en muchos casos a la especulación con las medidas de protección como las mascarillas. Prestaron ayuda a las mujeres maltratadas en la campaña Mascarilla 19. La pandemia también les ha pasado factura. Algunos han enfermado o han fallecido. Además, ha sido para ellos, para ellas, una oportunidad de demostrar su gran vocación de servicio y el potencial asistencial y social. Así lo han querido mostrar a través de la campaña Estamos de Guardia.
Yo no soy farmacéutico, pero como tú, los he visto estos meses en primera línea, acercándote a la medicación, colaborando con farmacéuticos de hospital, sosteniendo a su gente. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti, siempre de guardia.
Según un estudio reciente en el conjunto del Estado, las farmacias dieron asistencia a más de 30 millones de personas en el primer mes de confinamiento. Además, el 91,3% de los ciudadanos encuestados califica de buena o muy buena la atención recibida por los facultativos, del mismo modo que el 98% muestra su confianza en ellos.
Lo que realmente te sientes satisfecho es de cuando realmente has podido ayudar a alguien. Y gracias a Dios esto lo podemos hacer aquí muchísimas veces, porque el estar en una farmacia de barrio y estar tantos años aquí y tener tanta confianza es algo que entre todo el equipo, no solo yo, pero que entre todo el equipo se está haciendo de forma casi regular.
Siempre está bien la farmacia de barrio. De siempre, cuando he tenido algún problema, he venido, me lo habéis solucionado. Si ha estado en vuestra mano, me habéis ayudado. Creo que es lo mejor. En un sitio donde tengas una confianza. Y con vosotros, pues siempre hemos tenido esta relación.
Una pandemia que aún no ha acabado y el papel de las farmacias tampoco. El sector se enfrenta a sus propios retos a corto, medio y largo plazo. Hablamos con ellos en los próximos minutos aquí, en Radio Vitoria Gaur Magazine. Farmacéuticos, farmacéuticas, profesionales de la salud más cercanos a nuestros hogares. Para muchas personas, sobre todo para aquellas cuya salud demanda más atención, son su principal apoyo.
Milagros López de Ocariz, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, también de Euskadi Farmacéutica, con farmacia rural en Legutiano. ¿Cómo estás, Eguno? Buenos días.
Buenos días, Eguno.
Bueno, ¿cómo transformamos o cómo se puede transformar la salud global?
Bueno, yo creo que...
Es que es difícil, es complicado, ¿eh?
Es complicado, pero estamos en ese camino, ¿no? Y yo creo que esta pandemia nos ha puesto el reto de que tenemos que actuar y tenemos que actuar lo más rápido posible. ¿Cómo se transforma? Pues se transforma de alguna forma, todos tenemos que colaborar. Yo creo que somos, como tú bien has dicho, 544 farmacéuticos en Álava y esto lo podemos hacer extensible a todo el territorio nacional. Y todos son importantes porque, mira, desde lo que es la investigación y la docencia hasta que el medicamento llega a la farmacia y por supuesto, al paciente, hay un gran trayecto, ¿no? En que está la industria, está la distribución, está la farmacia hospitalaria, están los análisis clínicos. Todo esto contribuye a que, de alguna forma, la farmacia sea ese refugio donde el paciente llega y encuentra su medicación de forma accesible y de forma segura.
Claro, mira, quizás el papel que más conocemos es el de la persona, ¿no? Que nos dispensa el medicamento, ¿no? En la farmacia. Entonces, el papel de la farmacéutica, precisamente ese papel, ha adquirido una relevancia que antes no tenía, no éramos conscientes. Ahora mismo hemos sido más conscientes de que nuestro primer paso es acercarnos cuando no nos encontramos bien o cuando no sabemos, queremos información, es acercarnos a una farmacia, ¿no? ¿Se han dado cuenta de cómo hemos acudido en momentos muy complicados y que había que dar la talla?
Bueno, yo creo que los farmacéuticos hemos sido conscientes de ello. Desde el primer momento nuestro gran reto era mantener lo que es el punto asistencial, ¿no? Yo creo que los farmacéuticos hicimos todo lo posible, primero por garantizar nuestra seguridad, por garantizar la seguridad de las personas que venían a nuestras farmacias y por intentar ser resolutivos de los problemas que tenían. Al margen del propio medicamento, de mil cosas correspondientes a lo que es la salud pública, ¿no? Tenían muchas preguntas sobre la propia situación de emergencia, tenían muchas dudas sobre la medicación y ahí hemos tenido una actuación muy colaborativa por parte de la Administración Sanitaria, que en todo momento nos ha garantizado que todas esas cosas se puedan hacer rápidas. Hicimos todo el tema de que la gente tuviese la medicación en tiempo y forma, ¿no? O sea, y la cantidad de medicación que necesitaba, ¿no? Entonces, por ese aspecto, yo creo que todos los farmacéuticos hemos dado ahí el do de pecho.
Ajá. Echando la vista atrás ahora mismo, momentos difíciles, momentos complicados, momentos muy aleccionadores, con mucho orgullo también, ¿no?, de la profesión, porque fueron momentos que fueron muy complicados. Estaban en primera línea, en principio. Sí. Costó que se les considerara, ¿no?, personal sanitario.
Sí, bueno.
Claro, Mila, ahí hubo sus más y sus menos,
sus,
¿no?,
menos. Bueno, pero yo creo que los farmacéuticos tenemos que tener a gala que somos profesionales sanitarios y eso es así. O sea, eso es así. Y que nuestros establecimientos donde hacemos la dispensación de los medicamentos son lugares también sanitarios, ¿no? Es un punto asistencial. Entonces, yo creo que nosotros somos unas farmacias que estamos muy bien dotadas de personal profesional. Tenemos una media de 3 farmacéuticos trabajando por oficina de farmacia. Quiero decir que la accesibilidad a un lugar seguro y con un profesional, profesionales totalmente cualificados, pues eso es una garantía para la población en general.
¿Qué contaban entre los farmacéuticos, entre las farmacéuticas?
¿Qué contaban?
¿Qué contabais?
Bueno, pues contábamos...
Entiendo que vuestras penurias también, ¿no?
Nuestras
todas
penurias...
Las profesiones, porque en todas nos ha pasado, ¿no?
Somos humanos, ¿vale? Somos humanos y como humanos pues teníamos nuestros miedos, nuestros problemas. Teníamos que intentar ser resolutivos, pero también protegernos mucho. Estábamos desconfinados nosotros cuando todo el mundo estaba confinado. No sé, a veces ibas a trabajar y decías, ¿estará el virus por la calle? O sea, no, era el mismo miedo que podía tener una persona... Uh-huh. Que no sea farmacéutico, que no sea sanitario, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues eso lo aparcamos y lo que teníamos que dar era el mensaje de prudencia, tranquilidad, pero nunca bajando la guardia.
Claro, en un principio el momento mascarilla, momento gel, eran productos que solo los encontrábamos, en primeros momentos los encontrábamos solamente en las farmacias, ¿no? Entonces había situaciones en las que ibas a la farmacia a comprar mascarillas, por ejemplo, y ya estaban casi desabastecidas, ¿no? Porque no había... Claro, no había, porque todo el mundo íbamos a comprar lo mismo. ¿Cómo fueron esos momentos también para vosotros? Porque no podíais satisfacer las necesidades y sabíais que era fundamental, ¿no? El gel, la mascarilla, eran como los primeros pasos a dar para intentar contener
¿no? Era la parte, diríamos, que teníamos que solventar primero porque era seguridad para nosotros y seguridad para la población, ¿no? Yo creo que lo importante era mantener lo que eran las medidas higiénicas básicas y nosotros desde el principio defendimos el uso de la mascarilla y teníamos el problema que no teníamos material para nosotros. Entonces, bueno, el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco ahí fue, se arriesgó y compramos mascarillas y pudimos surtir de mascarillas a nuestros profesionales para que pudiesen trabajar con seguridad. Y luego pues hicimos 1000 pesquisas para poder conseguir mascarillas para la población, ¿no? Entonces, poco a poco, muy poco a poco, porque claro, si todo el mundo va al mismo mercado, pues es lo que ocurría, ¿no? Que se desabasteció rápidamente. Y entonces, bueno, pues poco a poco se ha ido solucionando el tema mascarilla, el tema gel. Y como ha dicho una persona en la introducción, sí, el tema guantes no vamos a hablar. Porque es que es imposible. El tema guantes es algo que está desabastecido y ya está. Pero tampoco yo creo que el guante sea el uso común para la gente de la calle.
¿A día de hoy está desabastecido los guantes?
Sí, no hay guantes. No hay guantes. Pero bueno, hay guantes donde tiene que haber, ¿eh? En la parte sanitaria sí hay guantes, pero es que tampoco está muy recomendado su uso diario por la población, ¿vale? En un principio se metió el guante como algo que sí, pero no es necesario. Yo creo que la higiene de manos y el lavado de manos es lo más importante que hay.
Ahora, finales de septiembre, ¿cómo han cambiado las cosas? No sé si por un lado nos hemos acostumbrado todos a la situación y cómo tenemos que vivir, o nos estamos acostumbrando, o realmente ha cambiado la situación.
Bueno, yo creo que lo de acostumbrarnos no lo deberíamos de hacer, ¿vale? Yo creo que tenemos que seguir manteniendo el mismo nivel de alerta. Tenemos que empezar a pensar que nos viene ahora un momento un poco complicado, gripe, resfriados, coronavirus. Tenemos que ver cuáles son las sintomatologías, tenemos que ser un poco, pues preguntar. Yo creo que las farmacias en estos momentos ya estamos adquiriendo un poco esa diferenciación y vamos a dar pues unas pautas para que podamos ser ágiles a la hora de poder dirigir a la gente un poco en sus dudas, ¿no? Pues hay sintomatologías pues que son muy comunes, como pueden ser la fiebre de una gripe o la tos o temas de cansancio o dolor muscular. Pues esos son unas sintomatologías muy comunes, entonces tenemos que ver un poco cómo podemos ayudar en ese tema, ¿no? Y hay un protocolo, tenemos unos protocolos ya establecidos un poco de cómo podemos dirigir a la gente en esas situaciones.
Claro, pero ahora mismo, Mila, entiendo que la persona que se acerca a la farmacia a preguntar, ya las preguntas no son las mismas que el pasado mes de marzo y que el pasado mes de abril.
No. Ahora ya tenemos un poco más de criterio para poder dirigir a las personas y cuándo hay que alarmarse, cuándo no hay que alarmarse, cuándo hay que decirle, bueno, pues está tranquilo, o vete a dirigirle al centro de atención primaria. Yo creo que también, y bueno, aprovecho el micrófono un poco porque ahora viene la campaña de la gripe y tenemos que ser conscientes de que eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar y tenemos que ser, vacunarnos en la proporción que nuestro riesgo conlleve, ¿no? Todo lo que es mayores de 65 años, grupos de riesgos, personal sanitario y sociosanitario. Tenemos que ser conscientes de que eso nos va a ayudar en un criterio global de salud pública.
Mila, ¿qué fármacos han sido los más vendidos? El paracetamol, bueno, aparte ya de mascarillas y geles, ¿no?
Creo que
el
fármaco estrella ha sido el paracetamol. Luego sí que es cierto que la pandemia, el momento de confinamiento ha sido complicado porque unos igual se han ordenado, pero otros no, se han desordenado, ¿vale? El tema de estar en casa, de las comidas, de ahora duermo, ahora veo la televisión, luego leo, se me desequilibra un poco lo que es el ritmo diario, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay gente pues que por circunstancias de ese tipo o otro tipo de circunstancias sí que está echando más mano de productos para el insomnio, sí. Ansiolíticos, productos para el insomnio.
También se han convertido en los productos estrella en este tipo de situación.
Sí, porque siempre intentamos dar algún producto que de forma natural les vuelva a equilibrar, ¿no?
Bueno, pues también en los estudios centrales de Radio Vitoria están Doni Lorenzo, él es el presidente del Foro Español de Pacientes, es a la vez y está al frente de una organización que agrupa a un buen número de asociaciones de pacientes de todo el Estado. Andoni, ¿cómo estás? Según buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Andoni, ¿cómo estén los pacientes? Qué difícil pregunta, ¿no?
Si tengo que resumirlo en una palabra o en dos, diría que angustiados y asustados. Porque creo que hemos vivido una crisis, una primera crisis que ha sido la del confinamiento, ¿no? En la que evidentemente pues todas las noticias que escuchábamos nos han producido a todos los pacientes, sobre todo a los pacientes crónicos, ¿no? Que son nada más pacientes con un factor de riesgo añadido, pues esa angustia, ese miedo, ¿no? Ahora quizás lo que estamos padeciendo es una segunda crisis, pero es una segunda crisis casi doble, ¿no? Porque persiste el COVID, pero añadiría aquí que es una crisis asistencial, es decir, nos estamos encontrando con muchísimas dificultades los pacientes para acudir a nuestro centro de salud o a nuestro hospital, pues para que nos hagan nuestras pruebas periódicas, nuestras pruebas diagnósticas, nuestras consultas. Bueno, y todo esto, pues efectivamente al final crea una angustia en el día a día que a veces es difícil llevar para determinados pacientes, ¿no? Y como decía Mila, pues bueno, pues a veces es difícil conciliar el sueño.
Antoni, y con esta problemática, ¿no? En principio, que os veis o nos vemos, ¿no? Con dificultad para esa atención, ¿no? Asistencial, vosotros desde la propia asistencial o desde el foro o desde la propia organización, desde la propia asociación, ¿cómo se puede? No sé si decir, comentar, presionar, como para ver si las cosas pueden volver un poquito a su cauce. Es cierto que estamos todos imbuidos en una pandemia y que la pandemia nos ha pasado por encima. Pero claro, hay otra serie de problemáticas también, ¿no?
Claro, nosotros como Foro Español de Pacientes tenemos un ámbito de actuación estatal, ¿no? Una de las cosas que demandamos al Ministerio de Sanidad, lo primero es una mayor autoridad, ¿no? Porque vemos que hay un completo desorden en cuanto a las estrategias, ¿no? Al final vemos que hay 17 estrategias, hay mucho desorden en cuanto a la información, todavía no tenemos una certeza de exactamente cuántos fallecidos hay o no hay, hay una bolsa de 10.000 personas que no sabe muy bien dónde están. Entonces, lo primero que estamos demandando es esto, ¿no? Está ver de qué forma el Ministerio establece una autoridad. Hacia el mes de mayo, una de las cosas que nosotros reclamábamos al Ministerio de Sanidad, porque era en ese momento cuando tenía la competencia, era que lo que le queríamos pedir es un protocolo en cuanto al ámbito de actuación sobre las personas con patologías crónicas, que en el Estado son 16 millones de personas, de exactamente cuáles son las pautas que se van a seguir. Es decir, los oyentes habrán estado oyendo durante todo este verano los protocolos para los niños en el colegio. Sin embargo, no se está escuchando absolutamente nada cuáles son los protocolos para que los pacientes o enfermos crónicos puedan acudir a sus centros de salud o a sus hospitales. Y en este sentido es donde nos estamos encontrando pues con infinidad de problemas, ¿no? Pues algo tan sencillo como que te cojan el teléfono, pues es algo que pues es muy complicado, ¿no? Al final el paciente tiene que acudir directamente a la consulta. Demandamos a las autoridades, ya no solo al Ministerio de Sanidad.
Pero ir directamente a la consulta también entraña un riesgo, en principio, ¿no? Antoni.
Claro. Es que todavía hay pacientes que están en fase 2, es decir, todavía hay pacientes con determinadas patologías tipo EPO o respiratorias que no se atreven a salir a la calle porque el riesgo es muy elevado, ¿no? Otra demanda que hacemos a la Administración es que creemos que es muy importante aumentar el número de profesionales en el ámbito sanitario. Sabemos la dificultad que hay porque no hay muchos o hay bien pocos, pero es que es la única forma de desatascar una situación que casi es como una situación de guerra, ¿no? Y otra demanda que estamos pidiendo, y esta es muy reciente, y como tengo aquí a Mila a mi lado...
Pide, Antoni, ahora es el momento. Tienes los micrófonos, tienes a Mila.
Fíjate adelante. Fíjate que ya no sé si como presidente del foro o como ciudadano, ¿no? De Vitoria, de Gasteiz. Algo que estamos reclamando también ahora mismo es la posibilidad de que en todas las farmacias, en las farmacias comunitarias, en el momento que tengamos los tests de poder conocer si podemos tener un riesgo de tener el COVID, ver de qué forma podemos conseguir que esos tests lleguen a las farmacias comunitarias. Es decir, la situación actual ahora mismo es que todos los niños están yendo a los colegios y ya tenemos casos de que si el niño de al lado, que si el hijo, que si tengo uno que tiene la fiebre, y eso a los padres les supone una angustia tremenda. Pasar por el recorrido de hacer una PCR al final lleva un tiempo. Bueno, pues algo tan sencillo como un test de autodiagnóstico, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros, pues facilitaría mucho y ayudaría mucho, evitaría contagios, evitaría riesgos. Bueno, es otra de las demandas que estamos pidiendo pues a nivel nacional, ¿no?
Mira, son unos test que hemos conocido, además, ¿no? La existencia esta semana, unos test que son rápidos, que son de autodiagnóstico. Claro,
son como... Sí, yo estoy de acuerdo con Antoni en aspectos de que cómo se puede colaborar para que realmente la ciudadanía tenga más acceso a este tipo de pruebas y cómo podemos ayudar desde la farmacia comunitaria. Nosotros a día de hoy, y con la reglamentación que existe a día de hoy, no estamos capacitados para la venta de test, ¿vale? Van saliendo test, es cierto que son test de diagnóstico, va a salir algún test de autodiagnóstico, pero tenemos nosotros hemos ofrecido a la Administración nuestra red de farmacias, que son muchas, y nuestra capacidad formativa para poder acceder a eso y poder dar esa necesidad, o sea, poder abastecer esa necesidad a la ciudadanía. Estamos en ello, o sea, el ofrecimiento está ahí, esto tiene que ser protocolizado, estamos hablando de un tema de salud pública, y tiene que ser bajo unos protocolos y unos registros muy, muy, muy estrictos, porque estamos en esa fase, ¿no?
Estamos hablando de test de 15 minutos, en principio.
Estamos hablando,
mira, se sabría, ¿no?
Sí, sí, y además, de hecho, me consta que muchas comunidades autónomas han hecho una compra de unos test de este tipo, de antígeno, porque les va a venir muy bien a la hora de poder diferenciar rápidamente qué es un COVID y qué es una gripe, por ejemplo, ante un ingreso hospitalario, ¿vale? Entonces, está muy bien ese tipo de cosas, este tipo de test para hacer diferenciaciones. ¿Qué ocurre con las PCRs? Es que el tema de la PCR es una foto del momento, ¿vale? Tampoco es cuestión de hacer PCRs por hacer PCRs. Hay que ver cuándo hay que hacer las PCRs, dónde hay que hacer las PCRs y cómo registramos y cómo protocolizamos toda esa información que se genera cuando se hacen todo este tipo de pruebas, ¿no? Yo creo que hay que ver cómo son los test. Todavía no están en el mercado. Sabemos de su existencia, sabemos que las administraciones están en ello. Y yo creo que esto es como todo, se avanza muy rápidamente. Fíjate cuando empezamos, cuando hacíamos la PCR primera, cuando se hacían, tardaban 48 horas en dar los resultados al inicio. Y esto va corriendo. O sea, esto, por supuesto que se va a regularizar, como en su día se regularizó el tema de las mascarillas. Se está investigando mucho y hay muchas líneas de investigación y le daremos buen resultado.
Sí, Andoni.
Sí, yo quería resaltar sobre todo la gran labor que pueden hacer todas las farmacias comunitarias en este sentido, porque si algo está ocurriendo en la sanidad es el colapso que tenemos. Es decir, que el ciudadano pueda hacer un test de autodiagnóstico va a evitar de alguna forma, va a liberar de alguna forma a nuestra sanidad a estar dedicada a temas pues quizás más prioritarios, ¿no? Respecto a lo que decía Mila, nosotros como organización nacional ya estamos hablando con algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados, evidentemente para tomar iniciativas para que esto llegue a las farmacias y llegue cuanto antes, ¿no?
Hablamos de los test y hablamos, y decías, Mila, ¿no?, que cómo van cambiando las cosas y que todo es muy rápido. Sin embargo, la sociedad demanda todavía incluso más rapidez. Somos una sociedad que avanza muy rápido, ¿no?, y que casi queremos las cosas para antes de ayer. Entonces, el estar esperando o ver, ¿no?, cómo va avanzando, sí. Y claro, la ciencia por un lado también es lenta, ¿no?
A ver, piensa que...
Y tiene que ser lenta también para ser segura.
Piensa que lo que hemos lo que la pandemia nos ha supuesto es un parón, ¿no? Y es un cambio impresionante de nuestra vida a la que tenemos ahora. Entonces, evidentemente estamos impacientes, sí, pero tenemos que también tener la paciencia suficiente para que la solución sea la adecuada. Es decir, no vamos a correr mucho, intentar volver a lo que teníamos cuando realmente nos estamos jugando un problema de salud, que es un problema de salud que además nos afecta a todo, a la economía, a la parte emocional, y tenemos que hacer tanto trabajo en todo ello que yo creo que yo entiendo la impaciencia, pero también pido paciencia.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Iñaki Betolaza, él es el director de farmacia del Gobierno Vasco, para que se haga una idea, es la persona que relaciona la administración con el mundo farmacéutico. Iñaki, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Iñaki, no ha sido fácil, ¿no?, el papel de las personas que están en una farmacia a lo largo de los últimos meses.
No, ha sido complicado para todas y todos, pero bueno, pues ha habido una serie de personas a las que nos ha tocado vivir esto de una manera más directa, más cercana, ¿no? Pero yo creo que ha sido una labor fundamental. Yo quiero resaltar fundamentalmente que además hemos tenido un diálogo permanente, la colaboración ha sido estrechísima y vamos, me gustaría calificarlo como, es decir, como un trabajo en equipo, bueno, pues que ha dado unos resultados plenamente satisfactorios.
Es decir,
teníamos un objetivo que era que ninguna persona se quedase sin medicación y que no saliese de casa, y eso creo que lo hemos cumplido con la colaboración además de, pues eso, del mundo del voluntariado, ¿no? Entonces desde aquí, desde el gobierno, ya lo he hecho personalmente, pero agradecer este trabajo en equipo y esta colaboración en Ausolan que hemos desarrollado.
Bueno, la pandemia nos ha pasado por encima, se han tenido que tomar decisiones rápidas, ¿no? Generalmente la administración es lenta y en este caso el personal farmacéutico tiene que ser muy resolutivo. Claro, ¿cómo se han manejado todas estas situaciones?
Bueno, fundamentalmente, como he dicho, es decir, con un diálogo permanente, tratando de afrontar la situación que teníamos. Es decir, teníamos que garantizar que ninguna persona se quedase sin acceso a su medicación, tanto del ámbito de hospitales como del ámbito de las oficinas de farmacia, y lo que hicimos fue, bueno, pues hablar entre todas y todos y ver la forma más adecuada de llegar a cada una de las de las personas, ¿eh? Y con el objetivo que decíamos que teníamos en mente, ¿no? Ahora parece que podemos tenerlo un poco olvidado, pero era que nadie saliese de su casa, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, pues como decía, diálogo permanente, hemos hecho muchas vídeo y audioconferencias, y lo que éramos capaces de ir resolviendo las dudas, problemas que surgían en cada momento.
Bueno, asignaturas pendientes, Iñaki, seguramente que tiene encima de la mesa alguna. ¿Alguna petición que le haya hecho Mila o que le hayan hecho desde el colegio, ¿no?, profesional de farmacéutico? Seguro que tiene alguna encima de la mesa.
Bueno, yo quiero resaltar, por lo menos en Euskadi, el trabajo conjunto que hacemos. Más allá, a mí, más que hablar de reivindicaciones o no, me gusta hablar del trabajo conjunto que llevamos haciendo muchos años. Saben que este director de farmacia y en este departamento tienen una interlocución directa y estrecha. Y sobre todo que teníamos unos proyectos muy interesantes. Venimos trabajando en proyectos muy interesantes desde el punto de vista de integrar más a la farmacia en el sistema de salud, comunicación entre farmacéuticos y profesionales médicos y sanitarios, seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes, ahondar en lo que es la adherencia de las personas a los tratamientos que tienen prescritos. Y bueno, en ese sentido la pandemia también pues nos cortó un poco de raíz, un poco nos paró en seco todos estos proyectos. Pero bueno, como comentábamos ayer nosotros un poco en la víspera de este Día Mundial del Farmacéutico, pues son proyectos que vamos a retomar y vamos a ver un poco las circunstancias actuales cómo nos condicionan, ¿no?, de cara a llevarlos a la práctica.
Sí,
pero bueno, a mí
sí.
Me gustaría más que hablar de reivindicaciones, me gustaría hablar de retos conjuntos que tenemos para aprovechar al máximo la capacidad potencial como sanitarios que son de los profesionales y de las profesionales farmacéuticas.
Iñaki, Egunon.
Egunon.
¿Qué tal estás? Oye, lo primero, felicitarte, porque ciertamente habéis hecho una labor fantástica con esta pandemia, pero recogiendo el guante que nos lanzan, yo sí que propondría un reto o algo que todavía los pacientes estamos demandando, que eres buen conocedor de ello, y es el tema de la dispensación de los medicamentos en la red hospitalaria, en la farmacia hospitalaria. Sabes que los pacientes crónicos sí o sí tenemos que acudir periódicamente cada 3, cada 6 meses, y muchos de ellos tienen que acudir al hospital, a la farmacia del hospital, a recoger ese medicamento. Creo que tenemos una red de farmacia comunitaria fantástica en esta comunidad, en este territorio, en el que esa medicación perfectamente puede ir a la farmacia comunitaria, ¿no? Que al final es algo que para los pacientes nos evita tener que hacer desplazamientos, dejar de ir a trabajar unas horas o mandar a un familiar, sabiendo como sabemos que hay tantas farmacias y que la mayoría tenemos debajo de nuestra casa una, ¿no? Yo creo que ese es un reto que sí que se debería de trabajar un poco más, ¿no?, para ver de qué forma podemos facilitar el acceso a ese medicamento sin tener que acudir al hospital, que no deja de ser ahora un factor de riesgo.
Bueno, Andoni, como bien sabes, nosotros, y como decía antes, ¿no?, a las preguntas, tratamos de dar respuestas, ¿no?, es decir, un poco en el ámbito más local, en función de las necesidades y de las dificultades que nos encontramos. Es más, cuando surgió todo el problema de la pandemia, la primera cuestión que se nos planteó es ver si éramos capaces o íbamos a ser capaces con agilidad de poder en algunas zonas llevar los medicamentos a la oficina de farmacia, los medicamentos de hospital. Bueno, al final, por consenso generalizado, decidimos que probablemente tenía más sentido en esa situación hacer un envío directo de la medicación a domicilio, y lo hicimos de una forma, yo creo que muy profesional y muy inteligente, porque en la práctica lo que hicimos desde los servicios de farmacia hospitalarios fue realizar llamadas a cada una de las personas que tenían que haber pasado por el hospital a retirar la medicación, a los que tenían que retirarla así a muy corto plazo, bueno, pues darles citas para evitar también aglomeraciones, primera cuestión, y a los que tenían un poco más decalaje en la recogida de medicación, lo que se les hizo fue de algún modo plantear su recogida en casa. Pero con una cuestión muy importante, desarrollamos consultas de atención farmacéutica telefónica con cada una de estas personas. Y bueno, lo que hicimos además fue aprovechar la propia distribución farmacéutica, es decir, el sistema farmacéutico del que nos hemos dotado para hacer llegar esos medicamentos a casa, ¿no? Yo quiero resaltar el enorme esfuerzo de colaboración y además, más allá de las palabras huecas que a veces podamos, o de los deseos, o en fin, de las generalidades que utilicemos, yo creo que tenemos que resaltar, Andoni, bueno, y el resto, el trabajo conjunto, como decía al inicio. Hemos hecho 90.000 llamadas telefónicas a todas nuestras personas usuarias de medicamentos, aprovechando la red que teníamos de voluntariado, de también lo que ya tiene el gobierno y las instituciones, ¿no? Es decir, la red esta de teleasistencia que tenemos, ¿no? De Betión, o sea, digamos que hemos tenido un contacto estrecho y directo también con las diputaciones forales de cara a poder digamos,
sí, de poder atender, entiendo, ¿no?, a todas las personas
más directa a aquellas personas frágiles y dependientes, ¿no? Bueno, y resaltar, hemos hecho casi 700.000 en entregas, o sea, a 700.000 pacientes, 1.160.000 entregas de medicación. O sea, hemos hecho un trabajo ímprobo en un periodo de 3 meses. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues al final, adaptando más que los discursos generales o a veces los conceptuales, es decir, hemos desarrollado una prueba de concepto sobre la marcha, poniéndonos de acuerdo los agentes del sector farmacéutico.
Iñaki, ya casi, sí, casi nos tenemos que despedir, pero Mila, decías que querías hacer una apunte.
Bueno, yo quiero resaltar que, tal y como dice Iñaki, en tiempo récord hemos sido muy resolutivos y además hemos conseguido ese consenso entre todos para que seamos totalmente asistenciales. Entonces, eso es lo que tiene que primar.
Bueno, pues Iñaki Betolaza, que nos vamos a despedir, director de farmacia del Gobierno Vasco, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que seguiremos hablando, porque este tema da para mucho, ¿eh?, para seguir hablando, pero es que pasan 36 minutos de las 10 de la mañana. Iñaki, muchas gracias.
Eskerrikasko. Muchas gracias. Eskerrikasko.
Agur, agur. Bueno, pues Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, nos seguirá contando, ha puesto encima de la mesa, pues yo creo que algunas notas muy, pero que muy interesantes, ¿no?, respecto a la labor asistencial, ¿no?, y a lo que demandamos de alguna manera, ¿no?, los pacientes. Tenemos que seguir hablando de este tema y a ver si poco a poco, ¿no?, vamos ajustando las cosas y vamos recuperando, ¿no?, esa normalidad. Andoni, qué placer, de verdad, muchísimas gracias.
A vosotros, a vosotros.
Y Mila, que hoy es tu día, que es vuestro día.
Nuestro día, sí.
Sí, Milagros López de Ocari, decíamos al comienzo que sois, bueno, sois unos cuantos. En principio hablamos de 544 y voy a hablar farmacéuticas, porque la mayoría, decíamos, son mujeres. Las mujeres representan el 79%, ¿no?, de colegiadas. Así que, Soriona, que paséis un buen día, que sigáis, desde luego, trabajando y daros las gracias, desde luego, por estar ahí.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Agur.